Costa Rica, paraíso turístico y vocacional para gringos y europeos, no escapa a la histórica realidad latinoamericana. El subcontinente más desigual del mundo incluye a este país en las métricas de despojo, violencia y miseria que subyuga a quienes menos tienen. Aunque el Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas, muchas de estas zonas no están habitadas por ellos, sino por terratenientes no indígenas, los llamados finqueros. Desde décadas, los indígenas en Costa Rica están luchando por la recuperación de sus tierras. Radio Matraca informa sobre una lucha desigual: indígenas contra finqueros.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Mi nombre es David Elizondo Marín, indígena maleco. Vivo en el territorio maleco, ubicado en Guatuzo, zona norte de Alajuela. En el año 76, el gobierno costarricense declara territorio indígena maleco como decreto presidencial y en ella, en ese decreto, marca una tierra que son casi 4.000 hectáreas y dentro de ella deja a muchos finqueros. Automáticamente nos pone a pelear con los finqueros.
David Elizondo es activista de la comunidad indígena maleku en Costa Rica, un país cuya población autóctona rara vez aparece en los medios de comunicación, a diferencia de las playas de ensueño del conocido paraíso vacacional. Sin embargo, en Costa Rica habitan más de 104.000 personas indígenas, pertenecientes a 8 pueblos, de las cuales 36.000 habitan en 24 territorios. De los más de 5.210.000 hectáreas que componen el territorio nacional, cerca de 350.000, o sea, el 7% del total de la tierra, están determinadas como territorios indígenas. En el año 1977 se emite la Ley Indígena de Costa Rica, donde el Estado reconoce 24 territorios indígenas. Sin embargo, pese a la ley, aún muchos de esos territorios están actualmente ocupados por personas no indígenas, llamadas finqueros. David Elizondo nos cuenta sobre los desafíos que tanto su comunidad como el resto de las comunidades indígenas deben afrontar pese al sancionamiento de esta ley, aprobada en 1976 y efectivizada un año después.
La ley también dice que hay poseedor de buena fe y de mala fe. De buena fe, aquel que adquirió esa tierra antes de esa fecha, y los que lo adquieren después de esa fecha, poseedor de mala fe. El de buena fe, la ley 169 de pueblos indígenas, dice que el gobierno tiene que indemnizarlo, lo que nunca ha hecho, no le interesa. Y el poseedor de mala fe es el que adquiere después de esa fecha, del 76 hacia la actualidad, son tierras que hay que recuperar de forma o ingresando en esas fincas. Y es ahí donde ha habido muchas agresiones. Yo tenía 12 años cuando recuperamos 350 hectáreas en manos de una persona no indígena y estaba de forma ilegal porque era una tierra que adquirió después del 76.
Según la ley, el Estado debe indemnizar a los ocupantes, los finqueros, para que las tierras vuelvan a las comunidades indígenas. Pero no solo no se ocupa de ello, sino que hasta el día de hoy muchas tierras siguen siendo vendidas a personas no indígenas. El conflicto explota cuando, ante el desamparo del Estado, los indígenas inician procesos de desalojo por sus propias vías. Algunos pocos se producen con éxito, pero en la gran mayoría los ocupantes responden con bala, y se inicia una especie de guerra civil entre grupos indígenas y ocupantes blancos. En ese contexto, emergió la figura de un líder indígena en resistencia, Sergio Rojas Ortiz. El abogado y activista Oscar Retana nos cuenta el papel de Sergio Rojas como líder de su comunidad.
desde por lo menos el año 2000 en Salitre, es cuando esta persona, Sergio Rojas Ortiz, quien es un indígena bribri, empieza a hacer procesos políticos y administrativos para recuperar las tierras de sus territorios. Bueno, básicamente, ¿qué hace? Bueno, él consigue llegar a la presidencia de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, ¿verdad?, que es una especie de gobierno local indígena. Y esto lleva a Sergio a interponer procesos judiciales, ¿verdad?, ante los tribunales o juzgados agrarios para recuperar estas tierras. Sin embargo, son procesos que no se definen rápidamente, ¿verdad?, sino que tardan más de 10 años en resolverse. Sergio empezó pues estos movimientos a nivel interno, establece varios procesos judiciales, tal vez más de 10, tardan alrededor de 10 años, ¿verdad?, en que un juzgado diga, no, esto es de la comunidad. Ahí vemos un obstáculo material para el acceso a la justicia, es decir, formalmente existe un mecanismo de recuperar tierras, existen, digamos, dos, uno administrativo y otro judicial, se activan, se lleva el proceso y se determina quién es el legítimo dueño. Pero el obstáculo material es que esperar 10 o 12 años por una resolución judicial tiene serios perjuicios a la comunidad como tal. Es un obstáculo a la justicia por los indígenas que al día de hoy no se ha solventado, los procesos siguen durando muchísimo tiempo y no hay una jurisdicción especial para pueblos indígenas, lo cual también lleva a que haya cierto desconocimiento de los funcionarios judiciales. Luego de que entonces Sergio se da cuenta que tarda demasiado tiempo, se une a ciertos movimientos políticos de exigir también que se pruebe nueva normativa, y a partir de ahí entonces se vale de la normativa nacional e internacional para hacer procesos administrativos, es decir, él como cabeza de la ADI, para desalojar a personas no indígenas, ¿verdad? Que básicamente era transmitirle iniciarles un proceso, decir, bueno, usted está aquí de tal fecha, demuestre que es poseedor de buena fe para permitirle continuar con su posesión, o de lo contrario vamos a pedirle que desaloje. Y bueno, esto inició y tuvo bastante éxito, ¿verdad? Hay una investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional que establece que en estos periodos se recuperaron más de 1,000 hectáreas de tierra, ¿verdad? De unas 12,000 que conforman el territorio de Salitre. Eventualmente también las personas indígenas llevaron a cabo recuperaciones pacíficas, ¿verdad? Donde se organizaban varios grupos de familias, 20 o 30 personas, para recuperar tierras que legítimamente le pertenece. Y pues por supuesto que las personas no indígenas terratenientes, es decir, los que tienen el control de ciertos medios económicos, se organizaron para hacer actos de agresión contra personas indígenas. ¿Qué incluyen estos actos de agresión? Bueno, por supuesto, machetazos, ¿verdad? Alguna pérdida de manos o de dedos. Hay un caso emblemático de una persona que fue marcado con un hierro de ganado, ¿verdad?, caliente, ¿verdad?, lo cual es un acto simbólico de violencia, ¿verdad?, que va más allá de un mero intercambio físico, ¿verdad?, amenazas de delitos sexuales contra mujeres, ¿verdad?, te vamos a violar, te vamos a hacer esto, etcétera, y situación que de amenazas o un ambiente pues pesado se sigue sosteniendo hoy en día.
El liderazgo de Sergio Rojas jugó un papel fundamental en la recuperación de tierras para su comunidad. Esto desencadenó en una ola de amenazas constantes y varios intentos de atentados contra su vida. La persecución fue agobiante y no cesó hasta acabar con su vida.
Sergio recibió discriminación, ¿verdad?, estructural, pues propiamente incluso el gobierno local de Buenos Aires, de Punta Arenas, por parte de su municipalidad, declaró a Sergio persona non grata por los procesos que estaba desarrollando y recibía continuas amenazas. Tuvo un atentado hacia su vida por ahí el año 2014, y a pesar de esto era una persona pues que no tenía miedo, ¿verdad? Hay declaraciones de Sergio en video indicando que si él tendría que dar su vida por la lucha, la tiene que dar porque estaba completamente convencido de conseguir la evolución de las tierras indígenas. Sergio fue asesinado el 19 de marzo del 2019. El día anterior fue a presentar una denuncia por tentativa de homicidio o por amenazas de muerte contra otra persona indígena bribri. Y pues bueno, fue asesinado en horas de la noche en su casa, ¿verdad? Que él estaba solo y recibió 6 balazos directos en su cuerpo. Se escucharon alrededor de unos 15 balazos y las personas al día de hoy no han podido ser ubicadas. Se hizo una investigación judicial un año después, la misma fiscalía solicitó el archivo, ante lo cual desde mi posición como abogado de la víctima o de los familiares, ¿no? En serio. Solicitamos que la investigación debía continuar porque faltaban recabar cierta información. Al día de hoy se continúan haciendo, ¿verdad? Ya han pasado 3 años. Sí hay que reconocer que la falta de testigos presenciales dificultó, ¿verdad? Y en particular que la gente tiene cierto temor de hablar, ¿no?, de la situación.
Planta sagrada que cuelgas, noche que se balancea, medicina que me adornas para que el sueño yo vea en la raíz.
La figura ya inmortal de Sergio Rojas, liderando una iniciativa comunitaria autoorganizada que logró lo que el Estado de Costa Rica nunca pudo, por un lado, logró resaltar la convivencia de poder entre finqueros y gobierno. Además, su acción sembró semillas de dignidad, las cuales permiten creer hoy más que nunca que la lucha por que las tierras vuelvan a sus dueños originales está más viva que nunca.